Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, el derbi. La Liga se aprieta después del empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid con polémica y Joan Laporta. Primero el derbi y luego Laporta presidente. Ayer en el Metropolitano, Atlético 1, Real Madrid 1.
¿Cómo se ha ido Llorente, Benacho? Llorente se la pone a Suárez. Mano, 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 mano. Chuta Suárez. Gol, 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 gol.
¡Del uruguayo!
Por el exterior del pie derecho. Se la pone a palo derecho. Benzema. Benzema se le enlazó. Se mete. Casemiro, Benzema. Gol, gol, gol.
¡Gol!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marcó Benzema! ¡Se veía llegar!
Luis Munilla, detalles de este empate a uno entre el Atlético y el Real Madrid.
Parecía el guión perfecto para el Atlético de Madrid. A los 14 minutos ir ganando 1-0 con Suárez rompiendo su sequía tras gran jugada de Llorente y a partir de ahí a esperar la contra que matara el partido. Y así transcurría la tarde, solamente sacudida por una mano de Felipe que el árbitro no consideró penalti. Al Real Madrid le faltaban ambición e ideas en ataque y el Atlético siguió con su plan y pudo matar el partido varias veces tras el descanso, pero Courtois y la falta de puntería lo evitaron. Y como el Real Madrid no se le puede dejar vivo, en el último tercio el guión varió. Los cambios le funcionaron mucho mejor a Zidane que a un Simeone que defendía su renta. Entraron al campo Vinicius y Valverde, Saúl, Joao Félix y Condovia. El Madrid empujó cada vez más y Oblak los sacó todos salvo la última, la pared que se inventó Benzema con Casemiro en el 87 para conseguir un empate que mantiene la Liga con pulso y que deja más feliz que nadie al FC Barcelona.
Atlético de Madrid 59, Barça 56, Real Madrid 54, la Liga y el Cholo Simeone.
Son muchas cosas positivas y en un torneo difícil, complicado, donde muchos pensaban de que lo íbamos a ganar por 20 puntos, 15 puntos, no sé lo que se imaginaban. Estamos jugando contra equipos que son muy poderosos, ¿no? Como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, que está haciendo una gran temporada y que está claro de que va a ser muy difícil el camino hasta el final.
Antonio Ruiz, ¿a qué le sabe este empate al Atlético de Madrid?
El vestuario del Atlético de Madrid recibió el empate final en el derbi con una sensación agridulce porque antes del encuentro seguramente el empate era bueno para las aspiraciones del equipo de Simeone, pero vista la película al final tienen la impresión de que se pudo escapar vivo el eterno rival. Con todo, el capitán Coque hablaba de que muchas veces se apresuran los vaticinios de cara al título de Liga.
Bueno, eso sois vosotros siempre que decís, sí que es cierto que llevamos un colchón, pero siempre que decís que si la Liga está acabada, que si tal, que si cual, ¿no? Entonces, esto es hasta que acabe la temporada, ¿no? Nosotros vamos día a día y no tenemos que centrarnos en el partido del miércoles, que tenemos una oportunidad de un partido aplazado, que sí que es cierto que los rivales no van a sumar puntos y nosotros sumamos.
El miércoles a las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Y así ve Zidane la Liga.
Sabemos que queda mucha liga, muchos puntos en juego y sí, nosotros vamos a pelear de todas formas hasta el final. Las cosas se pueden siempre cambiar, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar las cosas, sí, y es lo que vamos a hacer.
Miguel Ángel Díaz, valoración del Real Madrid después del empate.
Tal y como se desarrolló el partido, el empate no fue digerido como un mal resultado. El Madrid sigue invicto en el Metropolitano y tampoco ha perdido esta temporada ante los grandes. Se confía en que el Atlético pinche el miércoles contra el Athletic, porque si no el Madrid, haciendo pleno en las 12 últimas jornadas, necesitaría al menos 3 tropiezos del Atlético para adelantar a los de Simeone. Eso sin contar con que el Barça de momento tiene 2 partidos más. Benzema, que reapareció y marcó el tanto del empate, no da la Liga por perdida.
Significa que no ha terminado nada de la Liga y podemos tener, como siempre, la Liga en nuestra cabeza.
Y la polémica del partido con 1-0 para el Atlético de Madrid al filo del descanso.
Ahí va Kroos, ejecuta, buen balón, buena pelota, cerrada, piden penalti, piden mano, ¿qué piden?
Cuidado que lo piden dos a la vez, suelo, ¿eh?
Sí, cuando lo piden todos algo ha pasado.
5 tíos han protestado en
la mano.
No, sí, la bronca vino de la primera.
Le cae la mano a Felipe, le cae, ¿eh? O sea, no digo que le haya dado.
Pero hay un jugador del Madrid detrás que por la mano no le llega el balón, mira, ahí lo tiene
Casemiro. Va a verlo, ¿eh? Va a verlo al VAR.
Es que es penalti, es que le pega en la mano.
No, nada, nada.
Melchor Ruiz, ¿cómo suenan las quejas del Real Madrid?
Bueno, en el Real Madrid Corro entienden que la mano de Felipe era penalti, entienden que además era una jugada que pudo ser decisiva en el partido, pero respetan la decisión de Hernández, como suelen ser habitual en el Real Madrid. Así lo hizo también Zinedine Zidane en rueda de prensa, dijo que el colegiado es el que manda y que poco más hay que decir. Casemiro trató de explicarle a Hernández que estaba solo si no le dan la mano a Felipe, y Benzema estaba sorprendido porque entiende que el 90% de las veces que un árbitro va a revisar una jugada dice que es penalti. A pesar de ello, dijo el francés que no se descentraron y buscaron el empate. Emilio Butragueño, en la misma línea, entiende que fue penalti, respetan a la decisión del colegiado, aunque lamentan la mala suerte que tiene habitualmente Hernández con el Real Madrid.
Ahí en el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva, y creo que el proceso es el correcto. Nosotros entendemos que es penalti, es evidente que la pelota golpea en la mano y bueno, no hemos tenido suerte con Hernández de nuevo, y al final empatamos. Queríamos ganar, pero no ha sido posible.
Y un poco después del empate a uno entre el Atlético y el Real Madrid, Laporta presidente. Estos son los gritos de celebración de Laporta y su junta directiva. Manolo Oliveros, Laporta vuelve a la presidencia.
Joan Laporta, en efecto, de nuevo presidente del Barça, logró unos muy buenos registros, 30.184 votos, 3.000 más que en el 2003, obtuvo el 54,8% de los votos, fueron el 29,99% y Freixa el 8,58%, con una buena participación entre correo postal y de manera presencial votaron 55.611 socios y socias. A medianoche, coincidiendo con el tertulión de tiempo de juego discurso de un Laporta que a lo largo de las últimas horas se ha referido a Leo Messi con esa señal inequívoca de compromiso cuando se le vio votar ayer a media mañana.
Lo de Messi ha sido la prueba de que somos una gran familia, que hoy haya venido a votar, igual que todos los jugadores y jugadoras del Barça que hoy han participado en estas elecciones. Es una prueba más de lo que hemos venido diciendo esta campaña, que Messi ama al Barça y lo ha demostrado una vez más hoy, viniendo a participar en estas elecciones que eran las más importantes de la historia del Barça por la complejidad que tenía por razón del COVID.
Y cuéntanos, Elena Condiz, cómo ha sido el primer día de Joan Laporta sabiéndose presidente del Barcelona.
Afónico, con pocas horas de sueño, con una agenda intensa, Laporta se ha puesto manos a la obra. Esta mañana ha ido directo a la Ciudad Deportiva con su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. Han visitado los vestuarios, han hablado con Koeman mientras paseaban por el césped, han saludado a los jugadores y les han animado de cara a la misión imposible de París, aunque algunos, como Messi, Piqué, Jordi Alba, ya le felicitaron ayer por la victoria electoral. Se ha fotografiado también con el Barça femenino, con el filial. Laporta y Juste han pasado el test de antígenos porque mañana viajan a París con la expedición, invitados por Carles Tusquets. Aprovecharán el viaje para ponerse al día del club con el presidente de la gestora. Por cierto, Laporta ya ha anunciado en RAC1 su nuevo CEO, Ferran Reverté, de la corporación Media Market Saturn. También es inminente el fichaje de Mateo Alemany, que ayer ya estuvo con él en la celebración en el Camp Nou.
En un momento, la Champions del Barça y el Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El miércoles el Barcelona en París. Contamos noticias de cómo están los dos equipos. Víctor Navarro.
Un Barça que ha entrenado esta mañana con los disponibles. Ronald Araujo sigue haciendo trabajo al margen. Si mañana consigue estar en la última sesión antes del partido del miércoles, podría entrar en la convocatoria para viajar a París. La ausencia en la Ciudad Deportiva ha sido la de Junior Firpo por indisposición. Mientras, en Francia no se fían a pesar del resultado de la ida. Pochettino irá con todo. Ya ha recuperado a Ángel Di María y lo mismo ocurrirá con Neymar, que ayer ya entrenó con el grupo después de su lesión en el aductor.
Y mañana el Sevilla en Dortmund a remontar. En Alemania ya está José Manuel Oliva. Noticias del Sevilla y del Dortmund, Oliva.
El Sevilla ha aterrizado aquí en Dortmund hace escasamente una hora. Viajan todos menos Alex Vidal, única baja por lesión. Koundé arrastra problemas musculares, pero jugará el partido y la gran duda se centra en el portero Yassine Bono, con una lesión en uno de los dedos de la mano izquierda. Se va a probar esta tarde en el entrenamiento oficial en el Signal Iduna Park. El Dortmund entrenó por la mañana en su ciudad deportiva. Se confirma la baja de Jadon Sancho, el que juega seguro y se ha entrenado con normalidad. Es el goleador noruego Erling Haaland.
Y ahora más de la Liga. Ayer la Real Sociedad le ganó 1-0 al Levante.
¡Gol de la Real Sociedad! ¡Menos mal!
La Real Sociedad Mauridia, que cerca de la Liga de Campeones.
Efectivamente, Coro, la Real consolida la quinta plaza y vuelve a la carga con la Champions, colocándose a solo 3 puntos del Sevilla, que además tiene que pasar por Anoeta. Triunfo muy corto por la gran cantidad de ocasiones que falló el equipo de Imanol. Incluso Yarzabal marró su primer penalti en Liga. La Real jugará el domingo ante el Granada, un equipo que estará baqueteado por su partido europeo del jueves.
Y en San Mamés, el Athletic de Bilbao le ganó 2-1 al Granada.
Morci para Sánchez, la pone al interior del área, se gira el Búfalo, viene Villalibre, gol del Athletic. ¡Gol!
¡Del Búfalo!
¡Se gira! ¡Fantástico recurso técnico! ¡El Búfalo!
Paco, ahora van a empezar los heridos y muertos. Y
no hay más gol.
¡Gol del Athletic! ¡No!
José Ángel Peña sigue la buena racha de Marcelino y del Athletic de Bilbao.
Sí, han cogido la ola buena y no parecen dispuestos a dejar de surfearla. Está claro que el Athletic vive un momento dulce en el que su gran rendimiento se ve reforzado por las necesarias dosis de fortuna en los momentos claves. Así sucedió en la semifinal de la Copa y se repitió frente al Granada, de nuevo con Berenguer como protagonista. Y Marcelino parece además acertar también con todas las teclas que toca. Ayer optó por una rotación extrema y pese a ello el equipo no se descompuso. El miércoles, ante el Atlético Madrid, el Athletic tiene la oportunidad de reengancharse a la lucha por Europa.
Y atención a este partido, Huesca 3, Celta 4.
Miró la mitad. Iago Gascas, Fran, ¡qué golazo!
¡Otra!
Ese es el último gol definitivo del Celta Santipeón en un partido espectacular.
Sí, o partido loco, Corro, convertido en un correcalles en el que las defensas destaparon todas sus vergüenzas y en el que hubo borrachera de goles de todas las formas posibles. De hecho, hubo hasta 7 goleadores distintos. Un triunfo que deja colista al Huesca y al Celta más cerca de Europa. Lo peor, sin duda, la lesión de Rubén Blanco, que tiene afectada la rodilla izquierda.
Y se cierra la jornada con el Betis a la vez a las 9 de la noche. Escalera, el Betis se quiere acercar al Sevilla.
Sí, se enfrentan los dos con objetivos bien distintos en el Benito Villamarín y Pellegrini para este partido, buscando la cuarta victoria consecutiva. Recupera a Fekir y Borja Iglesias, pero pierde a Víctor Ruiz con problemas musculares. Por su parte, Abelardo ha viajado a Sevilla con todos los jugadores disponibles, excepto con Rodrigo Eli. A las 9, el partido lo arbitrará Alberora Rojas.
Todo esto de primera y de segunda. ¿Qué contamos, Javier Pascual?
Un fin de semana en segunda que nos deja al Mallorca más líder tras su victoria ante el Cartagena. Segundo es ahora el Almería, tras su triunfo ante el Girona. Y unido también al empate del Español ante el Oviedo. En la lucha por el playoff destacan los empates del Leganés ante el Castellón, de la Ponferradina ante el Sporting y del Rayo ante Las Palmas. Por abajo destaca la victoria del Zaragoza ante el Tenerife, que le permite coger algo de aire con respecto al descenso. Para hoy tenemos a las 7 el Alcorcón Mirandés con objetivos contrapuestos y la jornada Corro se cierra a las 9 con el Lugo Fuenlabrada, primer partido en el regreso de Luis César al banquillo gallego.
Y Andrea Peláez, que contamos de la Liga Iberdrola.
Victorias de los 4 de arriba. Ganó el líder el Barça 3-0 al Santa Teresa de Badajoz, ganó el segundo el Levante 2-0 al Eibar y sigue a 7 puntos, aunque con 3 partidos más. Ganó el Real Madrid tercero con solvencia 4-1 al Español, también lo hizo cómodamente el Atleti cuarto 4-1 frente al Betis. La Real, por cierto, sube al sexto puesto tras ganar en casa al Depor y después de la derrota del Granadilla Tenerife.
En un momento hacemos balance del europeo de atletismo en indoor en Torun, en Polonia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Gil, balance de España en el europeo de atletismo en Torun, en Polonia.
Nos volvemos con un oro, dos platas y dos bronces después del saltazo de Peleteiro para hacer plata en el triple, la remontada de Ureña en la combinada y el bravo bronce de Mechal en el 3000. Décimos en el medallero, quintos de Europa por puntos, un balance conseguido, recordemos, sin figuras como Orlando Ortega o Bruno Hortelano. Madrugón hoy para volver a casa con la sensación también de que la nueva hornada de atletas que vienen ya son capaces de competir sin ningún tipo de complejo.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, primero hacemos balance de la jornada de la Liga CB.
Jornada 25 que no se ha jugado al completo. Quedan pendientes el Barça Unicaja y el San Pablo Burgos Lenovo Tenerife. Los burgaleses sí jugaron y ganaron a Andorra, pero ese partido es de la jornada 23. Destacamos que de los 8 primeros ganaron todos los que jugaron, es decir, Real Madrid, Baskonia, Valencia, Burgos y Juventud, y que se pone al rojo vivo la pelea por evitar el descenso al que cae el Betis y del que sale precisamente su rival de este fin de semana, Bilbao Basket.
Albert Díez, ¿qué ha hecho en el día de hoy Pau Gasol?
Bueno, Pau Gasol se ha sometido y ha superado la revisión médica con el Fútbol Club Barcelona, ha coincidido en la ciudad deportiva con el presidente Joan Laporta y con Juan Carlos Navarro, que recuerdo ganará peso en la sección de baloncesto con la nueva junta directiva. Siguiente paso, presentación que Corrochano también se puede demorar porque no va a ser hasta después de la toma de posesión del nuevo presidente, todavía por determinar, pero a partir del próximo viernes.
Noticias de baloncesto femenino, Copa de la Reina, ganó el Girona la final al Valencia 7-2-6-2, por primera vez campeones Girona, y sorteo del Eurobásquet femenino que va a ser en España y en Francia. Este es el grupo de España, Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia. Y vamos al Parra Center porque se ha disputado el All-Star, mal All-Star, y ha ganado el equipo de LeBron por paliza. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El partido de las estrellas regresó al modo pachanga. Los de LeBron ganaron en los tres primeros cuartos y se terminaron imponiendo en el resultado final por 20 puntos. Antetokounmpo se llevó el MVP tras sumar 35 puntos con récord histórico de tiros de campo sin fallo. Anotó los 16 que intentó. Lo mejor de la noche fue el concurso de triples que se llevó Stephen Curry con exhibición y récord de puntos incluido. Domantas Sabonis se llevó el de habilidades y Anfernee Simons el de mates. Antes de comenzar el partido se confirmó la noticia que ha marcado el fin de semana. Blake Griffin será jugador de los Nets para lo que resta de campaña.
En bádminton, Daniel Asenjo, Carolina Marín se apunta a otro título.
Está imparable Carolina, que ayer consiguió en el Abierto de Suiza su tercer título del año en 4 torneos. La onubense arrolló en la final a la hindú Pusarla Sindhu 21-12 y 21-5. Carolina ya está en España para preparar el All England, que si la pandemia no lo impide, se disputará entre el 17 y el 21 de marzo.
Tenemos campeón de Copa también en el balonmano. Ha ganado el Barcelona, Luis Malvar.
Una final de la Copa del Rey que se jugó ante 1,000 espectadores, Ademar 27, Barcelona 35, muy superior el conjunto azulgrana a lo largo de todo el partido. El Fútbol Club Barcelona gana su 8ª Copa del Rey consecutiva y en su palmarés es la 25 Copa del Rey. Raúl Entre Ríos, que ha ganado 9 Copas del Rey, recibió su última copa dado que se retira a final de temporada y además fue elegido como el MVP de la final. El Ademar de León consigue plaza para jugar la próxima temporada en Europa.
En tenis, Ángel García, es noticia Djokovic.
Djokovic, que es el tenista con más semanas en el número uno del mundo, acaba de superar precisamente hoy lunes a Roger Federer y además pinta que va para largo, así que me da a mí que ese récord no se lo va a quitar nadie, Corro. Recordemos que Rafa Nadal sigue como número dos del mundo, no le ha superado Daniel Medvedev.
En ciclismo, Kiki Iglesias, estamos pendientes de la etapa París-Niza.
A falta de 38 kilómetros para la línea de meta en Amélie, está el pelotón agrupado, luce el sol, así que es previsible sprint como el de ayer, ganado por Sam Bennett, que hoy vuelve a ser el gran favorito.
Y este es Marc Márquez, está muy cerca del inicio del Mundial, a ver cómo está Marc.
Bueno, a día de hoy las sensaciones son muy buenas, hace poco que hemos empezado a trabajar la fuerza, pero la progresión es ascendente, que esto ya es muy importante. La parte final es la que más cuesta, ves que ya quizá podrías, pero es cuando más calmado tienes que estar, ¿no? Físicamente te empiezas a encontrar preparado, pero bueno, sé que es mejor pues hacer las cosas poco a poco.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial de Deporte Nacional e Internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I'm coming up, but on the world to see. Comparisons from little guys.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín y el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver qué se te pasa por la cabeza este lunes, día 8 de marzo.
Pues mira, esta semana tienen los equipos españoles, el Barça y el Sevilla, que jugar en dos de los grandes estadios del fútbol europeo. Uno en el estadio del Dortmund, que es el Westfalenstadion de toda la vida, el estadio de Westfalia, y el Barça en el Parque de los Príncipes de París.
De mal recuerdo para España.
Sí, sí, algún recuerdo bueno ahí.
Bueno, ahí perdimos una Eurocopa.
Sí, sí, pero no, pero en general, muy buenos recuerdos del Parque de los Príncipes no hay.
No hay, no.
No, no. Entonces, lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es uno de los grandes estadios del fútbol europeo.
Uno de los grandes estadios del fútbol europeo.
Que yo creo que es un reto bastante bonito.
Vale, ¿y la primera pista?
Y la pista es que está situado dentro de un parque que está pegado a un gran río.
El estadio está dentro de un parque.
Sí.
Que está pegado a un río.
A un gran río, está en la ribera de un gran río.
O sea, hay que coger GeoGoogle y buscar un parque, un río y sí, un estadio.
Exactamente.
Carlos Miquel, que es un gran aficionado al reto, Pedrito, ha puesto gesto. Otra vez me dice pumba y casi.
Hola, Pedrito, no, me tienes, hola, me tienes mosqueado esta vez. Sí.
Ya no le sale nada.
No,
no. No, no, no. Estaba pensando en el Bayern Múnich, el estadio, pero no, tampoco.
Bueno, sí, gran parque, muchos árboles y un río. Y ahí está el estadio que busca Pedro.
Un estadio muy importante del fútbol europeo, sí.
Muy bien, Pedrito, no descuelgues, que enseguida estamos con lo del árbitro de ayer, que está
muy
la
bien,
gente muy encendida con el penalti o no penalti de Felipe en el derbi, ¿vale?
Ahora, hasta ahora, sí. Ahora,
bueno,
producto
del partidazo, por supuesto, el derbi. ¿Y cómo está la liga?
Cuidado, porque ahora mismo la versión Barcelona sí que tal vez, hombre, estamos viendo la mejor, hombre, versión de la temporada.
Es todo esto es verdad, pero también es cierto que Barça y Madrid se cambiarían por Atlético ahora mismo, los dos.
Hombre,
¿no?
Sí,
pero respecto al partido de hoy, o sea, yo creo que ha habido un momento, o sea, que el Atlético ha empezado fenómeno y ha bajado, no ha crecido el Madrid, ha bajado el pistón el Atlético
en el 75.
No, en cuanto ha marcado el gol.
Sí,
no,
así es. Así es. Así es. Antoñito, así es.
Pero como sucede siempre con Simeone. Pero como sucede siempre con Simeone.
Que juegue de otra manera. No puede mantener una presión alta 90 minutos.
No, no, sí, yo no te estoy.
Eso parece mentira que no lo sepáis vosotros.
Pero Antonio,
si no me has dejado terminar.
Dejar acabar a Miguel.
El Atlético había encontrado un camino. Ha marcado muy pronto. Habría encontrado un camino. Y ha renunciado al camino que había encontrado para volver al camino de siempre. Que eso lo hace mucho Simeone. Y le ha debido
cinco ocasiones de gol claras.
Y, claro, sí, pero sí, bueno, pero
tenéis que hablar con los hechos en la mano.
Claro, claro. Bueno, pero sí, claro. Yo estoy
pero ¿qué tiene que ver cada cinco ocasiones como si hace como claro, se hace tres, como se hace nueve? Es el de concepto de juego. El Atlético hoy se ve ganando el partido y le coge miedo, respeto al partido.
Tal cual. Tal cual.
Y ya no provoca lo que provocaba antes del gol. Desde mi punto de vista, el Atlético.
Bueno, pues estas y otras voces van a escuchar a partir de ahora también en el resumen que hagamos de lo que ocurrió en el día de ayer. Porque la encuesta del día, ¿qué pregunta, Daniel Asenjo?
Preguntamos en @deportescope por el derbi y ¿quién sale más contento? ¿El Atleti, el Real Madrid o un tercer protagonista, el Barça? Estamos por encima de 2.500 votos y de momento el 81% dice que sale más contento el Barça.
Es abrumador el resultado. Bueno, lo debatimos todo ahora en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
tenemos como cada lunes mucha plancha. Enseguida saludo a un montón de compañeros, pero antes hago un resumen de lo publicado rápido, aunque muchas de las cosas que cuente estarán ya al tanto. Ya saben, ayer Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1, y el sábado Valladolid 2, Getafe 1. El miércoles se juega ese partido que está aplazado y que ya va a ordenar la clasificación definitivamente. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao a las 7 de la tarde. El Atlético tiene 59 con ese partido menos, el Barça 56 y el Real Madrid 54. Y el Getafe está 5 puntos por encima del descenso. En segunda, Leganés 0, Castellón 0, Las Palmas 1, Rayo 1. Hoy a las 7, Alcorcón Mirandés. Hoy a las 9, Lugo Fuenlabrada. Es cuarto el Lega, a 5 del ascenso directo, que ahora marca el Almería, del ascenso directo. Es sexto el Rayo, a 12 del ascenso directo, y luego está el Fuenla, que está a 8 de la promo, y el Alcorcón, que está a 2 de la permanencia, es decir, que si gana hoy, sale del descenso. En la Liga Femenina, resultados: Logroño 2, Madrid 2, Real Madrid 4, Español 1, Betis 0, Atlético de Madrid 4, Rayo 2, Atleti de Bilbao 3. La Liga de Madrid está así: tercero es el Madrid, 44, cuarto el Atlético, 41, quinto el Madrid, 39, y el Rayo tiene 22. Es muy líder el Barcelona. Y en baloncesto, la Liga ACB ganó el Real Madrid en Murcia, 58-74, Gran Canaria le ganó al Estu, 97-94, y el Fuenla ganó a Guipúzcoa, 78-74. El Real Madrid lleva 22 victorias de 23. Y el jueves, clásico de la Euroliga, Real Madrid Barcelona, que hay que hablar de eso. Bueno, está Guest Star, como siempre, como todos los lunes. Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorro.
Está el Observador Internacional, por si tiene algo que decir, como siempre, que ya ha hablado. Carlos Miquel, ¿qué tal, Carlos?
¿Cómo
está?
¿Qué tal? ¿Cómo
está Miguelito? Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Seguida incorporamos a Antonio Ruiz y Rubén Martín está. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corra? Muy buenas tardes.
Y saludo a Pedro Martín, que tiene algo que decir. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, haré unas preguntas para situar los pensamientos de Guille. Guille, del derbi, te pregunto por... Hagas el análisis del Atlético de Madrid. Primero, el Atlético, ¿qué te pareció ayer en el derbi, el Atlético de Madrid?
Pues que salió muy bien, pero que dejó escapar vivo al Madrid. Que le tenía para sentenciarle, por lo menos para eliminarle de la carrera por el título, no para ganar ellos porque estaba el Barça, pero que el pasito atrás que tantas veces ha condenado a Simeone, me parece que lo volvió a dar el equipo. No digo que fuera Simeone, a lo mejor es costumbre, simplemente cuando tiene un marcador a favor contra un equipo grande. Creo que sí que lo dio y que dejó escapar vivo al Madrid.
Para ti es paso atrás, no es empuje del Madrid, ¿no?
No. Para mí es paso atrás del Atleti que permite que el Madrid vaya arriba.
¿Y lo minutas más o menos cuándo? ¿Después del gol, en la segunda parte, cuándo crees que dio el paso para atrás?
No, a ver, después del gol es posible que no siguiera con la intensidad con la que había salido. Pero para mí el gran paso atrás fue el minuto 65, cuando coincidió con los cambios de Lemar y Carrasco. Y era cuando había tenido ocasiones para sentenciarlo, porque la salida del Atleti en la segunda parte fue buena, fue más atrás, pero contragolpeaba con peligro, y de repente en el último tramo se dedicó simplemente a mantener la ventaja, a estar muy atrás. En el gol de Benzema hay tres centrales que no tienen nadie a quien marcar y nadie sale a apretar a Benzema. Creo que el equipo se metió muy atrás para defender el marcador.
Los cambios son 57 y 64. Lemar por Saúl por Lemar y Joao Félix por Carrasco. Que parece que también otro de los debates, que bajó el Atlético en los cambios, no estuvo acertado Simeone, o a lo mejor no tenía otro remedio porque venían de estar tocados durante la semana, y parece que sí acertó más Zidane en los cambios, que metió a Vinicius y Valverde por Asensio y Rodrigo. Del Madrid, ¿qué te gustó del Madrid o qué no te gustó del Madrid?
Bueno, no me gustó la salida. Creo que para jugarse la Liga no salió con la intensidad adecuada. Y me gustó la reacción de orgullo de la segunda parte. Mejoraron los cambios. Yo no entiendo que el Madrid siga jugando con tres delanteros. Es un sistema que creo que desestabiliza mucho a los equipos, que cuando tienes tres delanteros muy buenos, como los tuvo el Madrid o los tuvo el Barça, pues entiendo que los entrenadores no les quede más remedio, pero ahora con lo poco que aportan los acompañantes de Benzema, cualquiera que sea, desde hace un año y medio, Hazard, Vinicius, Rodrigo, Asensio aportan muy poco en ataque, no justifica que el Madrid no meta un cuarto centrocampista. Yo creo que no solo para estos partidos, sino siempre, el Madrid está mejor con Valverde, por supuesto, que le aporta mucho físico, o con Isco incluso, o yo que sé, un Marcelo de interior izquierdo, cualquier cosa con tal de que el equipo esté más protegido. Y cuando metió un cuarto centrocampista, sea casualidad o no, mejoró el equipo, y la reacción de orgullo del final, que esa siempre la tiene el Madrid, fue lo mejor.
Para ti, si el Atlético le gana al Atleti Bilbao, no hay liga para el Real Madrid, ahora son 5, si le gana al Atlético son 8.
A ver, tiene mucha ventaja, le metería 6 al Barça y 8 al Madrid.
No digo con el Barça, que 6 puntos parece una distancia O sea, dos partidos parece una distancia todavía bueno, recuperable, pues, pero tres partidos a lo mejor no tanto, ¿no? No sé.
No, si con seis estás en la Liga, con ocho también. Menos opciones, pero yo creo que todo va a depender de que el Atlético de Madrid recupere la versión apisonadora del primer tramo de temporada. Y si se queda sin Champions, creo que va a tener más opciones de acercarse a ese nivel. Yo creo que el Atleti sigue siendo el favorito, aunque no gane mañana, el miércoles, pero que va a depender de ellos mismos, de si recuperan una versión como la que tuvieron en la primera parte de la temporada o si se dejan puntos como últimamente.
Recuerdo que entre los tres queda un Barça-Atlético de Madrid y un Barça-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona, para dilucidar un poco más claro cómo está la Liga. Bueno, la jugada polémica, y luego entramos otra vez en el debate del partido. Te pregunto ya, Guille, ¿para ti es mano de Felipe, es penalti o no? Mano es,
sí.
Pero ¿para ti es penalti?
Sí,
para ti
no debería serlo. En el fútbol que yo entiendo, esas manos no deberían serlo nunca, pero tal y como está el criterio actualmente y lo que se está aplicando en la Liga, es una mano un poco despegada que impide que la pelota llegue a un jugador del Madrid que está en posición de gol.
Recuerdo que esto es con 1-0 y al filo del descanso. Miguelito, ¿para ti es penalti?
Con el fútbol actual, sí. Con el fútbol de hace unos años, como decía ayer Morientes, no. Como no nos aclaran el criterio, el de arriba cree que sí, el de abajo cree que no, pues estoy hecho un lío.
Observador internacional, ¿para ti es penalti?
Para mí es penalti porque la regla actual es la que hay y es la que dicta las normas y es un penalti evidente, claro, y que intervino en el resultado del partido.
Rubén, ¿para ti es penalti o no es penalti?
Es que yo creo que la respuesta más adecuada es lo que pasó entre los dos árbitros. O sea, para uno sí y para otro no. Por cierto, esto no es ninguna injusticia. O sea, los tribunales a veces uno falla de una manera y en la apelación va de otra manera. O sea, es decir, que parece que es que el fútbol va distinto
pero,
de la sociedad.
Pero para ti, ¿qué es?
Es que no soy capaz de juzgar, corro. O sea, de verdad, si para un árbitro es penalti y para el otro no, es que me valen las dos opciones.
Y
de
así
verdad.
Queda bien con todo el mundo, claro.
No, es que va a la interpretación del árbitro. O sea, es si el árbitro interpreta que ocupa un espacio antinatural porque se hace grande, es penalti. El árbitro de abajo no lo interpretó, que es el que decide, no es penalti.
Vale, y ahora Pedro Martín. Adelante, Pedro.
Pues es que me parece casi, me parece tremendo que estamos discutiendo por una jugada así, casi ridículo, de hecho. Una jugada que evidentemente, según los criterios que tienen que manejar los árbitros ahora, es un penalti, pues los explicaron hace una semana, pero que es terrible que hemos llegado a un fútbol en el que esto pueda ser considerado penalti. Un deporte que antes era normal y que ahora es completamente anormal. No, y, no lo, y la culpa de todo esto, lo que menos tiene son los árbitros. Son los que manejan desde hace unos años las reglas del fútbol, que se han metido en un berenjenal que no saben cómo salir. Cada año cambian reglas que luego tienen que recular porque dicen, madre mía, la que he liado. Con esto de las manos se metieron hace 3 o 4 años y la están liando, la están liando, la están liando. Para el año que viene la cambian porque se han dado cuenta de que se han equivocado. Ya el año que viene las manos en ataque. Si la marcas tú, sí, pero si toca la mano un compañero antes de que la marques tú, ya no. Y así todos los años, cuando el fútbol era una cosa normal, que entendía todo el mundo y ahora no entiende nadie.
Con el reglamento que se está utilizando esta temporada, ¿para ti es penalti?
Claro, sí, según los criterios que explicaron la semana pasada, cuando hay una mano despegada que evita el remate de un contrario, es penalti.
Pero es claro, ¿por qué crees que...?
Nos estamos viendo locos a todos.
Viéndolo González arriba y sí. Viendo que... aplicando el reglamento es penalti cuando va a verlo porque
depende un poco de las imágenes que le pongas. Si tú le pones una imagen desde un lado, a lo mejor se ve que la mano de Felipe no está tan despegada. Si lo pones desde otro sitio, sí está más despegada de lo normal. Si es que esa jugada en el fútbol de toda la vida no era nada. Un jugador que salta por un córner, que tiene la mano más o menos a la altura del cuerpo, que no la tiene ni súper despegada, ni por encima de la cabeza, ni nada, y le pega sin querer en el brazo izquierdo, ¿qué va a hacer el jugador?
Vale.
En el salto. Es como, mira, este fin de semana, en cada día, el viernes, sábado y domingo, nos ha enseñado...
Por ejemplo, la de Gallá contra el Villarreal, que es de espaldas y le da en la mano, penalti.
Efectivamente. En ese partido hubo dos acciones de
y va a ver al VAR, ¿verdad?
Las dos. Sí. El penalti de Gallá y el penalti que luego pita por una acción de Maxi Gómez en el área.
Sí.
Nos ha enseñado exactamente las complicaciones que están metiendo... indirectamente con el VAR, porque el VAR lo ha complicado todo, pero el VAR, si se actuara convenientemente, sería una herramienta estupenda. Es decir, el viernes, en las dos acciones de Mestalla, el VAR no tiene que intervenir, porque son de interpretación, y las dos del sábado son perfectas. Una, porque hay un balón que traspasa la línea de gol claramente, y otra porque un jugador marca un gol con la mano.
La del sábado dice Sevilla, el partido de Sevilla.
Y la del Eibar, el gol del Eibar de Enrique. Para eso es que se creó el VAR. Y cuando no hay duda, en esos casos es cuando tiene que entrar el VAR. En esos
¿Pero ves
casos...
a dónde te está yendo ya, Peter Martín? Perdóname que te interrumpa.
Dime.
Estás aprovechando una mano que es de reglamento para sacudirle al VAR.
No, pero si no es para sacudirle al VAR. Estoy sacudiéndole a la gente que ha metido la mano en los reglamentos del fútbol.
Sí, lo sé. Y yo estoy de acuerdo contigo.
Y en los reglamentos del fútbol...
Está has empezado por eso, y estoy de acuerdo 100%, para terminar sacudiéndole al VAR.
Pero yo no sacudo al VAR por el VAR. Sacudo al VAR porque están complicándolo todo.
Vale,
si es que el VAR está para que vaya el árbitro al monitor y diga, esto está clarísimo, un segundo, y vuelva al campo y lo pita.
Me ha quedado clara.
No puede estar un árbitro 5 minutos viendo una imagen a ver si es penalti o no.
No me enredéis más con él.
Venga, VAR.
Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Adiós.
Venga, enseguida un poco más del fútbol, del Atlético 1, Real Madrid 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Bueno, entonces ayer ¿quién perdió la oportunidad? Rubén, ¿para ti quién perdió la oportunidad? ¿El Atlético de Madrid o el Real Madrid de haberle ganado al Atlético de Madrid?
Para mí son dos oportunidades perdidas. Yo creo que el Atlético de Madrid tuvo el partido ganado. Simeone se volvió a echar atrás. No es la primera vez que le pasa. No es la primera vez que le pasa contra el Madrid. No es la primera vez que le pasa en un partido importante. Yo incluso soy capaz de empatizar con él y pensar que con 1-0 se ve capaz de su equipo cerrar el partido, pero no lo volvió a hacer. Y el Madrid también perdió una oportunidad de acercarse al Atlético de Madrid, porque el Atlético hubiera firmado el empate antes del partido y yo creo que el Madrid no.
De salida para ti, Guille, ¿no te sorprendió? ¿Te sorprendió más lo mal que estaba el Madrid que lo bien que estaba el Atlético de Madrid de salida, no?
Bueno, me sorprendió las dos cosas, sí. El Madrid no entró con la intensidad...
¿O no esperabas que el Atlético se fuera tan rápido al ataque?
No tenía un claro cómo iba a jugar ninguno de los dos, pero sí que me sorprendió para mal la intensidad que le faltó al Madrid, que pareció que entró blando en el partido. En ese sentido, el Atleti entró muy bien, obtuvo un premio rápidamente, que no siempre es así, no siempre uno cuando entra bien en los partidos marca el cuarto de hora, y por eso me sorprendió más que luego no siguiera con ese plan, porque no creo que fuera una cuestión física. Creo, como dice Rubén, que fue más una cuestión de mentalidad o de costumbre o de estar queriendo proteger el tesoro que tenía. Pero si hubiera sido un Madrid normal, un Madrid con mucho potencial ofensivo, lo hubiera entendido. Con este Madrid me cuesta más entenderlo.
Llamamos a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, te escuché ya anoche hablar un poco de que para ti el que termina echando al Atlético de Madrid atrás es el Madrid, que no fue el Atlético el que se echó atrás, ¿no?
Claro, vamos a ver, vamos por partes. Primero el Atlético de Madrid, contra los que creían que se iba a cular desde el minuto uno porque pensaba que el empate era bueno, pues sorprendió a todos yendo a por el partido, consiguiendo...
Perdón, Antonio, ¿puedes separar un poco la boca del micrófono que llega muy muy opaco el...
¿Ahora mejor?
Bueno, vamos a ver, dale.
A ver, ¿ahora mejor?
Sí, dale, dale.
Digo que en contra de lo que pensaba mucha gente, que era que el Atlético de Madrid se iba a encerrar en su área, dando por bueno el empate inicial para intentar conseguirlo al final, el Atlético va por el partido, yo creo que el dibujo del Cholo es ambicioso, hace un gol, pero es que yo me flipo mucho con las cosas que oigo por ahí, no solo ahora, digo ayer, el Atlético manda en el partido hasta el minuto 70-75, hasta ese minuto el Madrid no existe, y de hecho el Atlético, aparte de conseguir un gol, en la segunda parte tiene 4 ocasiones claras para haber cerrado el marcador. Cuando tienes 4 ocasiones claras para cerrar el marcador, no creo yo que eso signifique que tú te vienes atrás y que te aculas y que te encierras. No lo hace, y el Madrid, que le recuerdo a todo el mundo que ayer el que más se jugando era el Madrid y que no hizo nada para demostrar eso, porque la intensidad, efectivamente, como dice Guille, fue siempre del Atlético de Madrid hasta el minuto 70, bueno, pues el Madrid se anima cuando ve que el rival no le cierra el marcador y por pura necesidad ya desesperadamente va a intentar neutralizar esa ventaja y a conseguir algo más que una derrota por 1-0. El Atleti, yo creo que no se aculó, lo que pasa es que el Madrid le empujó un poco más, el Cholo tuvo que hacer 2 cambios, ayer los cambios al Cholo no le salen bien, pero los tiene que hacer un poco forzados para proteger la presencia de Lemar y de Carrasco en el próximo partido, que es dentro de 48 horas, venían de lesiones, venían de mucho tiempo inactivos y muchas veces hablamos de por qué en algunos equipos se lesionan muchos jugadores y en otros no, pues porque hay gente en otros que valora cómo está cada uno y recomienda que uno juegue 60 y no 90.
Miguelito, ¿para ti cómo estuvo el Real Madrid en este tramo del que habla Antonio y también Guille?
Es muy difícil saber si el Atleti se acula o si el Madrid no arranca bien. Es evidente que la primera parte del Madrid a mí me decepcionó, me pareció muy muy pobre y se le vio con mucho más vigor, con mucha más fuerza al Atlético, que para mí desaprovecha la oportunidad. Y luego el Madrid en la segunda parte reacciona, Zidane acierta con los cambios, los últimos 20 minutos son buenos, incluso se pudo llevar el partido. En las estadísticas el Madrid disparó me parece que 18 veces a portería y no sé si el Atleti 13 o 14, o sea que acabó tirando más incluso que el equipo de Simeone.
Yo creo que hay un tramo de partido en el que el Real Madrid entiende que tiene una oportunidad, ¿no? Rubén, que el Madrid dice, esta es la mía. O sea, viendo que el Atlético había bajado y que tiene una posibilidad de meterse en el partido, ¿no?
Sí, seguramente tenga que ver las dos cosas que decía antes Ruiz, ¿eh? O sea, que una provoca la otra, ¿no? Seguro que el Atlético con los cambios, para mí, se echa para atrás y también el empuje del Madrid buscando la victoria o el empate, por lo menos, le obliga al Atlético a defender atrás. Yo veo un cambio con respecto al Atlético de los últimos años y es que el Atlético de hace 4 o 5 años se defendía muy bien cerca de su portería. O sea, acordaros del asedio de Múnich, de esos partidos que el Atleti sufría y era imposible hacerle un gol con su línea defensiva a 10 metros de Oblak o a 20 metros de Oblak. Y sin embargo, ahora para mí este Atlético de Madrid se defiende mejor cuanto más lejos está la pelota de su portería. Entonces el Real Madrid tuvo una opción, es verdad, yo creo que el empate es lo más justo, ¿eh? El Madrid tuvo una opción, el Atlético de Madrid también tuvo ocasiones para haber hecho el 2-0 y haber cerrado el partido.
Perdonad un momento, que tratando de huir de la polémica arbitral, que estábamos hablando un poco de fútbol, acaba de tuitear el Atlético de Madrid, a mí me llama la atención porque no es habitual, acaba de tuitear el Atlético de Madrid lo siguiente, es de hace 2 minutos, critican hasta los aciertos, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Sorprendente, ¿no? Antonio, que el Atlético de Madrid haga este tuit. Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor.
Bueno, ya desde dentro del vestuario, nada más acabar el partido y empezar a oír declaraciones de los miembros del equipo rival, ya había cierto malestar por un poco por la hipocresía esa de no decir que no hablan de los árbitros, pero dejarlo tirar, tal. Bueno, esto confirma que ese malestar existe y que yo, a mí no me han preguntado, pero te voy a decir muy rápidamente, a mí me parece que ayer por fin un árbitro interpreta sanamente lo que es una norma o una regla, porque me decían ayer en el derby que no, pero otro está mal, se pitó muchas veces. Bueno, se pitó muchas veces y al árbitro que pitó mano en una situación similar lo matábamos, porque decíamos que no entiende el fútbol, que no entiende el sentido de la norma.
Perdóname, Antonio, que además el sonido no es muy bueno, lo lamento, que en este asunto cada uno tiene su opinión y hay para ir para un lado y para el otro. O sea, el que defiende lo que está defendiendo tú tiene sus argumentos. Y el que está el que defiende el otro argumento también tiene, o sea, en este no hay una norma, o sea, un ejemplo claro de sí o no. ¿A ti, Rubén, te llama la atención lo que acaba de hacer el Atlético de Madrid?
A mí, sobre este tuit que lo acabo de leer, critican hasta los aciertos, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor, me parece exactamente igual de lamentable y de llorón que la actitud de Butragueño ayer al terminar el partido a decir Hernández, no hemos tenido suerte con él, como siempre, o algo así, dijo. Me parece igual de lamentable, igual de llorón.
Sí, de nuevo, dijo, de nuevo. No hemos tenido suerte, de nuevo.
Exactamente igual.
Bueno, uno es escrito y otro es hablado, es cierto, sí. En esto que
lloran todos.
Que mantienes tú de que llora todo el mundo. A mí me llama la atención, de reavivar. A lo mejor es que han sentido hoy en el Atlético de Madrid, porque esto lo hace el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, han sentido que había una corriente muy fuerte a favor de los que pensaban que era penalti.
Que se han acostumbrado los clubes a hacer esto, como el Barça cuando tuiteó la caída de Alba en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en Sevilla.
Sí, sí.
Se han acostumbrado a que creen que necesitan ser aplaudidos por sus más acérrimos seguidores, por no llamarlos ultras.
Que a esos ya los tienes convencidos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que si miras en las respuestas, le dan todos una palmadita.
Claro, pues digo que a eso los tienes convencidos. Claro, yo dije la semana pasada que esta carta que hizo Gil Marín en EFE sobre lo que había dicho Velasco Carballo en el análisis del tercio de temporada que estaban analizando, que yo creo que se habían visto empujados por las críticas en las redes sociales de los aficionados del Atlético de Madrid que decían que no salen a defendernos y que al final te sientes un poco obligado a decir voy a decir algo, porque es que me está diciendo todo el mundo que tengo que decir algo.
Conté el año pasado que me contó un propietario de un club de primera división que ellos a veces, incluso aunque no quisieran, se sentían obligados para que su gente no les dijera que no les defendía.
Total, es así.
A esta situación hemos llegado.
Guilla, ¿a ti qué te parece esto? Que al final te arrastra un poco, ¿no? Esta polémica.
Sí, no me gusta nada que los clubes entren en estas cosas. Ya hay aficionados bastante exacerbados y las redes sociales cada vez me gustan menos en ese sentido, como para que los propios profesionales, los jugadores, los presidentes y el propio club 24 horas después del partido ponga un tuit así. No me gusta cuando lo hace ninguno, ¿eh? No es porque sea el Atleti ahora.
Oye, por cierto, que están criticando mucho los madridistas, recordando partidos Real Madrid-Barcelona, a Hernández y otras jugadas polémicas. Tú conoces, Rubén, a Hernández, te cruzas con él en los aeropuertos, ¿no?
Sí. Mira, exactamente igual. El prellorado que hablábamos en la tertulia del viernes, exactamente igual. El Madrid diciendo que Hernández no tiene suerte, bueno, sí, es que es la misma...
Está circulando una entrevista de niño, pero muy niño, ¿eh? De Hernández, pero vestido de árbitro, muy niño. O sea, cuando digo niño,
una cosa.
Y hablando de sus preferencias futbolísticas, y en ella dice que es del Barça, sí, lo dice.
Para no irnos al fútbol, tú estuviste currando en Onda Cero.
Sí.
Tú tendrás cariño a esa casa. Tú sí. Durante muchos años deseaste que le fuera mejor que a la Copa.
Pero la quiero ganar.
Pero el árbitro, si se equivoca, se juega su carrera. ¿Tú crees que alguien se juega su carrera, el pan de sus hijos, la hipoteca de su casa, porque gane o pierda su equipo?
Sí, luego otra cosa. Tú dime a mí un niño, sea... que practique el fútbol o que sea árbitro,
que no tenga un equipo. Sí, bueno, pero bueno, de esto no,
se aparte de otra cosa, Hernández de joven pudo ser del Barça, pero imagino que también habrá árbitros que fueran de otros equipos.
Un periodista, Miguelito, ya no te vayas a los árbitros, ¿te inhabilita para tu profesión haber sido o ser de un equipo?
Yo es que flipo, yo no entiendo nada.
Bueno, nos ha arrastrado al final este tuit que va a dar que hablar, el tuit que acaba de publicar el Atlético de Madrid. Os despido a todos con un gran cariño. Antonio Ruiz, un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, Guille. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, Rubén. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Miguelito, ¿alguna noticia en el Madrid que
bueno,
hay que saber?
Hoy hay día de descanso. Los lesionados se han pasado por Valdebebas. Yo creo que Ramos va a llegar a la vuelta ante el Atalanta, que es dentro de 8 días, y a ver qué pasa con Hazard. No reconoció ese paso atrás que dio la semana pasada y no está muy claro si Hazard va a estar a disposición de Zidane en el partido ante el Atalanta de la próxima semana.
Hoy hay un partido en Italia para echarle un ojo, ¿eh? Inter-Atalanta, dice Gasperini, que es prueba para jugar contra el Madrid. Inter-Atalanta, partidazo en la Serie A italiana. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Más cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-821689. 658-821689.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11. 900-2020-11.
A sintonía del baloncesto, recuerdo que hoy hay dos partidos con equipos de segunda división, equipos madrileños en segunda división. A las 7 el Alcorcón-Mirandés, muy importante para el Alcorcón. Si gana, sale del descenso. Y a las 9 de la noche, para cerrar la jornada, hay un Lugo Fuenlabrada. Y ahora el baloncesto, Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
A mí se me van los ojos al jueves, que es evidente que el jueves hay un partidazo.
Es evidente. A las 9 de la noche en el Wizzing Center, un nuevo capítulo de la rivalidad Real Madrid-Barça, en este caso en la Euroliga, en el tramo final de la fase regular, que van a afrontar de manera muy distinta. El Barça, recordemos, es líder de la competición. El Real Madrid, después de los resultados de la doble jornada en Rusia, es sexto. Y, evidentemente, hay tal compresión de equipos con una mínima diferencia en la tabla que la lucha por meterse en los playoffs de la Euroliga es simplemente apasionante.
Primero eso y luego que está un poco en juego la hegemonía, que parece que el Barça está como un tiro, ficha Pau Gasol y parece que eso ya le da otro punto más que viene de agarrarle al Real Madrid en la Copa del Rey. O sea, que es un partido que marca un poco, por lo menos que no te pinte la cara como la otra vez, ¿no?
Desde luego, porque es más importante, evidentemente, yo creo, la victoria para el Real Madrid o el resultado para el Real Madrid de lo que puede ser probablemente para el Barça. Es cierto que todo el mundo está pensando en Pau, pero lo normal es que Pau por aquí no aparezca. Entre otras cosas, hoy ha pasado ese reconocimiento médico, pero tiene que empezar a entrenar. Ni siquiera, como contaba Albert Díez, está prevista la presentación antes de ese partido. no creo, sinceramente, que vaya a estar en el Wizzing Center. Y desde luego no vestido de corto.
Escucha,
eso.
Si con lo que tienen les basta, ¿eh? Con lo que tienen, tienen sí, un equipazo sí, que es espectacular. ¿Recupera alguien el Real Madrid para este partido?
Pues vamos a verlo, porque después de jugar ayer en Murcia, de conseguir esa victoria frente al UCAM, el equipo empezará a entrenar ya mañana. Yo creo que las esperanzas son en que se pudiera recuperar Rudy Fernández, porque más recuperaciones no va a haber. Randolph no, y Sergio Llull tampoco, porque Sergio Llull no hace ni siquiera 15 días que pasó por esa artroscopia de la rodilla. Así que vamos a ver si está en condiciones de volver ya Rudy Fernández, que para el Real Madrid es una pieza básica, especialmente atrás. Es muy importante en el sistema defensivo de Pablo Laso, en el día, por cierto, en el que se cumplen los 90 años de la sección de baloncesto del Real Madrid.
90 años de la sección de baloncesto del Real Madrid. O sea, que ha cumplido 119 el Madrid, que nació 29 años después la sección de baloncesto. Bueno, pues de lo que ha pasado en el fin de semana, que ganó el Madrid, ganó el Fuenla y perdió el Estu, ¿qué cuentas?
Bueno, pues te cuento, victoria muy importante para el Urbas Fuenlabrada in extremis ante uno de los rivales directos por evitar el descenso, que es el Akunsa GBC, el Guipúzcoa Basket, en un partido además marcado por la tensión y esa revisión del instant replay de la última jugada. Ayer, buena versión defensiva del Real Madrid en el tercer partido de la semana. Todos sabemos que después de las dobles se llega a la jornada de ACB prácticamente con el gancho, como diría aquel, y derrota en la prórroga, muy cruel, por cierto, para el Movistar Estudiantes en la pista del Herbalife Gran Canaria. Te apunto una cosa, hoy empieza a trabajar Alessandro Gentile. Esa es la noticia, es positiva.
Después de un mes y pico de COVID, ¿no?
Sí, y muy despacito y muy poco a poco el equipo ha hecho doble sesión, tanto físico como técnico. Vamos a ver si puede empezar a entrar en una semana importantísima para Estudiantes, porque recibe a Bilbao Basket el domingo por la mañana en el Wizzing Center. Ese partido es mortal de necesidad.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta
no
luego,
se
corro.
Vayan todavía, que no hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado.
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿y si resulta que a los árbitros les da vergüenza pitar penalti a favor del Madrid? Apuro, sofoco, corte. Puede ser. El coco humano es raro. Quizá es algo insuperable. Me recuerdan a mí cuando chaval en las verbenas. Le pediría bailar a esa chica, pero ¿y si me dice que no? ¿Y si los amigos lo ven y se cachondean? Era terrible, me costó superarlo. Desde el 24 de octubre, allá en el Camp Nou, nadie ha pitado un penalti a favor del Madrid en España. Van 5 meses. Ha habido momentos en los que pudieron hacerlo, ayer vivamente, pero no, no se animan. 5 meses, seguramente lo están pasando muy mal, porque el Madrid sigue jugando y cada 3 días. ¿Voy a ser yo quien pite un penalti a favor del Madrid? ¿Quedar marcado de por vida? Sí, sí, debe ser horroroso. Como decía mi abuela, un come-come tremendo. Los compadezco, sí. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.